Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, bienvenidos a nuestro programa. Después del buen sabor que nos han dejado Javier Ruibal y Uxía, pues ya tenemos aquí al profesor Rodríguez Brown, que espero que nos ayude a analizar la actualidad económica. Profesor, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, pues gracias por estar aquí con una mascarilla que lleva en la garganta.
Porque ahora ya me la puedo quitar, me la puedo bajar.
Pero muy curiosa, además de flores.
Con
muy
unas
bonitas,
flores,
¿a
que sí? Una cosa sí, primaveral y romántica.
Me ha gustado mucho, gracias por estar aquí. Igual gracias. Le digo a Alejandro González. Alex, ya ni mascarilla en la garganta, ni nada.
¿Qué tal, Nieves? Hombre, lo voy a decir a pesar de los impuestos, porque hay a personas que les genera, aparte de las mascarillas, el síndrome de la cara vacía también, los impuestos.
Ay, sí, es verdad. Oye, vamos a empezar hablando del Fondo Monetario Internacional, que rebaja al 4,8% el Producto Interior Bruto de España, según hemos leído en Expansión. Alejandro.
Sí, el FMI ha rebajado un punto las previsiones de crecimiento de nuestro país. Se preveía que este año pues se creciese más que el 5,1% del 2021, pero entre la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha paralizado esas previsiones económicas. También recorta incluso las del 2023, dejándolo en un 3,3%. Recordemos que el lunes Pedro Sánchez ya anunció pues que tendría que hacer una revisión a la baja de las cuentas.
¿Esto qué significa, profesor?
Pues significa lo que ya hemos comentado muchas veces contigo y con Alex, ¿no? Que estamos creciendo algo menos y que la guerra lo complica un poco más, ¿no? Hoy es un día de esos divertidos para los que nos dedicamos al periodismo económico, porque hay una misma noticia en la prensa general. Generalista ha sido tratado de manera completamente distinta, porque el país dice que el Fondo Monetario coloca a España entre los países que más crecen, mientras que el mundo dice que está entre los países que menos crecen. Y lo que pasa es que los dos tienen razón.
Ah, sí.
Porque depende de cómo lo calcules y cómo lo midas, ¿no? Pero, en fin, hay dos cosas que me parecen que es importante destacar. Uno, que efectivamente el crecimiento se frena. Y aquí, pues esto es una llamada de atención a todos los gobernantes, empezando por los nuestros, claro está. Y es que si en situaciones normales pues conviene tener una economía flexible, competitiva y con impuestos moderados y con costes moderados, y pues ahora todavía más si se frena la economía, porque el freno en el crecimiento, como hemos comentado ya, pues tiene repercusiones en las cuentas públicas y entonces el déficit es mayor, hay una cantidad de complicaciones. O sea, que es una llamada de atención. Y el segundo punto que me parece importante es que en todo este panorama, digamos, más lúgubre que nos pinta el Fondo Monetario, es particularmente lúgubre para Europa. Es decir, Europa, una vez más, parece que es el sitio en donde se crece poco. Este sí que es un asunto verdaderamente importante, pero digo, para levantar un poco la vista y no estar solamente pensando en nuestro país. En nuestro país y los demás de Europa. Siempre estamos orgullosos de Europa, por muchas cosas buenas que tenemos, pero también somos el continente de los impuestos más elevados y de los mercados menos flexibles, y por lo tanto somos el continente que tendemos a crecer menos que los demás. Singularmente menos que Estados Unidos, claro, que es una economía más flexible que la nuestra. O sea que en ambos sentidos yo diría que es un toque de atención lo que nos da el Fondo Monetario Internacional.
Pues del toque de atención del FMI a lo que cuenta hoy el diario El Mundo, que Núñez Feijóo plantea un alivio fiscal a rentas inferiores a los 40.000 euros.
Esta noticia, Nieves, estaba en la portada, abriendo la portada del diario, y el nuevo presidente del PP pues ha presentado ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido una propuesta económica contra la crisis de precios que se está viviendo en España, con una inflación disparada desde hace meses. Alberto Núñez Feijóo le propone al presidente del gobierno deflactar el IRPF a familias que tengan ingresos medios y bajos para poder compensar. Esta sería una medida temporal que afectaría a tres tramos de la renta.
Profesor, ¿usted lo ve posible, factible?
Pues claro que problema hay. Los mismos señores que nos suben los impuestos no los pueden bajar. O sea que en principio uno diría que es una noticia buena, ¿no? Después, como siempre, todo tiene cal y arena, ¿no? Porque todo tiene imperfecciones, salvo qué.
Salvo lo nuestro. Salvo lo por nuestro, favor, pero ya siento rubor.
Salvo lo nuestro, lo demás siempre tiene una cara y la otra, ¿no? Y es cuando los políticos se meten a hacer ingeniería social, ¿no? Ingeniería fiscal. O sea que resulta que si tu familia tienes ingresos de 40.000 euros, entonces te van a tratar un poco mejor durante cierto tiempo, dice Núñez Feijóo. Y yo pregunto, ¿y las familias que ganen 40.000 euros y un céntimo? ¿Qué pasa? ¿Esos los vas a castigar? O sea, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que pones la barrera? Es muy complicado eso, ¿verdad? Oye, hay familias que son muy distintas, hay personas que son muy distintas, necesidades, hay gente joven, gente vieja, gente con hijos, sin hijos, en fin. Y de pronto hacen ese tipo de medidas que a mí, de verdad, me no soy mi partidario. Prefiero una cosa más lineal, más sencilla, para todos por igual. Si no empezamos a distinguir, entonces no, vamos a castigar a las empresas grandes, pero no a las pequeñas. ¿Y por qué? Si tú eres un empresario y de pronto te va bien, ¿por qué te van a castigar? En fin, estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero... Hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos. A ver, ¿qué
si
te parece?
He escuchado tantos años hablar que es su sueño.
Con lo cual, a pesar de estos palos que le he dado, pues hay que darle la bienvenida a cualquier propuesta de bajada de impuestos, claro.
Bien, ¿qué cree que le dirá Pedro Sánchez cuando se lo proponga?
Pues lo que diga Pedro Sánchez es francamente imprevisible, porque dice un día una cosa y otro día la contraria. Es posible que incluso lo acepte, pero eso ya dependerá de cálculos políticos.
Sí. Claro, efectivamente. Bueno, pues si esto lo leíamos en El Mundo, en 5 días también podemos leer que el turismo se prepara para una temporada alta histórica.
Qué gran noticia, Nieves, para los españoles que vivimos mucho de este sector, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Bueno, son grandes previsiones turísticas porque se avecina un verano de récord tras una Semana Santa que ha sido inédita en cuanto a viajes. Hay compañías como NH, como Meliá o como Riu que ya tienen más reservas que antes de la pandemia. Y algunos acuerdos, como los que hacen de plazas aéreas que van de Reino Unido a Canarias, pues van a ofertar hasta 1,12 millones de plazas a través de un tour operador como Jet2. Previsiones buenísimas, Nieves, de cara a la temporada alta de un sector que deja, como decimos, tanto dinero en España.
Pues ya tocaba dar una noticia como esta, ¿no,
profesor? Pues mira, en lugar de expresar mi opinión con palabras, te la explico con sonidos, mira.
Sí, aplausos.
Una gran noticia para un sector que, como hemos comentado estos años, ha sido particularmente golpeado por la pandemia, el sector turístico, que además, como decía Alex con dos razones, tan importante para España. Así que una grandísima noticia. Esperemos que todos estos líos de la guerra que están impactando pues no tengan mucho impacto negativo, pero desde luego la noticia que da hoy 5 días es magnífica.
Bueno, le veía yo hoy con cierto optimismo. Según entraba en el estudio, me he dado cuenta que iba a hablarnos de cosas positivas.
Pues esto es más positivo que esto, pues es difícil.
Bueno, a ver la siguiente. En La Razón se hacen eco de que hay 109.000 empleos sin cubrir por falta de personal cualificado, pese a que estamos en 3 millones de parados. Alejandro.
Sí, la verdad que sí. Más de la mitad de las pymes ha tenido problemas para contratar trabajadores en el último año debido al déficit de personal cualificado que hay en nuestro país. Esta noticia, que está en la portada también de La Razón, se hace eco de los datos de Cepyme, donde pese a los más de 3 millones de desempleados, hasta un 60% de ellos no tienen información profesional ni ningún estudio superior. Las empresas se están quedando sin ese talento porque además el 54% de la población activa tampoco tiene estudios universitarios.
Profesor, este dato a mí me ha sorprendido.
Pues,
muchísimo, además.
Yo creo que es un dato malo, pero para las personas que analizamos la economía no es un dato sorprendente, porque en realidad hablamos a menudo del empleo y del paro como si fueran realidades lineales o más o menos sencillas, como si todos los trabajadores fueran iguales, las empresas iguales, los empleos iguales. Pues no es así. Y entonces se dan estas paradojas que en un país donde tenemos este enorme desempleo, que en el caso de los jóvenes es de los más altos de Europa o del mundo, pues resulta que hay empresas que para determinados puestos de trabajo pues no consiguen candidatos en un país con 3 millones de parados, como cuenta La Razón y nos recordaba Alejandro. O sea que entendamos que la economía es algo más complicado de lo que parece, y entendamos que es muy importante dar todas las facilidades posibles para tener una economía flexible y productiva. Es decir, facilitar todas las inversiones en educación, en formación.
Eso es.
Todo eso es una cosa que estaría muy bien que se hiciera, y yo desde luego lo apoyo para que no tengamos estas noticias tan paradójicas. Pero en fin, eso es, digamos, eso que estaría bien.
Eso estaría muy bien.
Pero lo que está mal es este programa.
Pero por favor, profesor.
Está mal porque no me ponéis musiquita linda.
Pero yo siempre le digo que pida.
A ver.
Y Jorge le vamos rápidamente, atiende.
¿Qué pone Jorge? A ver.
Sus necesidades. Ahí está. Lou Reed,
qué bueno.
Sí,
qué
señor,
bueno.
Don't talk to me about work.
Eso
no me
es,
hable
no
de
me
trabajo.
Hable de trabajo. Don't talk
Por
to
favor.
Me about work.
Quizá mejor esta de los prisioneros.
A ver.
Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Pues fíjate qué interesante. Este es un grupo chileno. En la musiquita linda no habíamos puesto música chilena.
Tenemos que hacer un poco más.
Hay que recorrer un poco más América, ¿no?
Exacto.
Pues esto es un grupo chileno de lo más.
El baile de los que sobran.
Ahí está, dedicado a los parados, claro, particularmente claro. A los jóvenes.
Claro que sí. Pues, profesor Rodríguez Brown, qué bien le han sentado las vacaciones.
Ah, que sí.
Sí. Pues nada, la semana que viene más.
Desde luego que sí.
Gracias.
Un abrazo.
A Alejandro y a todos ustedes. Chao, chao. No se nos vayan, que enseguida llega una grande de la música.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Están escuchando ustedes a Diana Navarro, protagoniza El amor falla, que se estrena en el Auditorio Nacional de Madrid, pues mañana mismo en la Sala Sinfónica a las 7:30 de la tarde. Diana, ¿cómo estamos? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Muy contenta por poder hablar contigo y contarte eso, que mañana estrenamos El amor falla, que es un homenaje al maestro Manuel de Falla, donde el magnífico Gonzalo de Castro va a narrar desde el personaje, contando historias y datos reales de Falla, y lo vamos a intercalar con las canciones populares, con canciones de María de la O Lejárrega, y después con El amor brujo, y acompañado todo esto de la Orquesta Sinfónica Carlos III, dirigida por Juan Manuel Alonso.
Bueno, lo tuyo ya, Diana, es que rizar el rizo, cada día me parece que haces como, todavía se puede hacer algo más difícil. Bueno, pues ahí está Diana. Siempre buscando, ¿no, Diana?
Bueno, tengo la gran suerte de tener salud y muchas ganas de estudiar y de aprender. Y cuando me proponen historias en las que puedo aprender y desarrollarme como artista y como persona, y también como actriz ahora, pues me apuntó, pero rápidamente, ¿no? Y la productora Sin Gas, que es una productora joven que apoya la recuperación de la cultura tradicional y de acercar a la gente la música clásica nuestra, pues me parecía un regalo, así que disfrutando estoy.
Pues claro, cómo no, y disfrutando los espectadores, el público que vaya. Oye, Diana, descubrir a Manuel de Falla, aunque todos lo tenemos en nuestra memoria, hemos crecido con su música, pero claro, cuando uno va a hacer un espectáculo con la música de Falla, al final te tienes que imbuir en su espíritu, ¿no? Totalmente. ¿Qué has descubierto de él que no sabías?
Pues no sabía que había escrito a Granada y se había inspirado en Granada antes de conocerla.
Fíjate.
O sea, eso me ha parecido fascinante, ¿no? Que se tuvo que ir a París porque aquí no terminaba de encontrar su camino, que no fue un camino de rosas el llegar a París. Él creía que ya iba a ir con un nombre y con una proyección, pero tuvo que empezar desde cero. Y bueno, los grandes maestros de allí le apoyaron y le dijeron que no cambiase ni una coma de su estilo, que lo único que tenía que hacer era seguir perfeccionándolo, pero que no dejase de ser Manuel de Falla. Y la verdad que es fascinante ese encuentro que tiene con María de la O. Lejárrega y con su marido, en el que hacen el amor brujo y hacen otras colaboraciones, la verdad que preciosa.
Fíjate que al decir el espectáculo El amor falla, jugáis ahí con un doble sentido, ¿no, Diana?
Bueno, eso es el maravilloso Pedro Villora, que ha hecho la dramaturgia de este espectáculo y ha querido que sea así, ¿no? El amor, punto suspensivo, falla, porque es que el amor en sí es Manuel de Falla. Manuel de Falla es el amor y por supuesto el amor a veces no es certero y a veces falla, ¿no? Es ese juego de palabras.
Exactamente. Diana, creo que tenías la sensación de que los temas los habían compuesto para ti, ¿no?
Sí, ha sido fascinante. O sea, empezar a trabajarlo melódicamente, poder incorporarle mis garganteos y mi manera de cantarlo, ¿no? Mi personalidad y ver que era tan enriquecedor, de verdad sentía que lo habían compuesto para mí.
Qué bonito. Oye, y no sé cómo están resultando los ensayos, pero creo que los músicos, su posición va a ser diferente a como nos imaginamos que van los músicos, ¿no? ¿Van a tocar pues, de pie?
Sí, dicen que esa es la manera barroca, la manera más clásica y primitiva, y si los medios y el sitio lo permiten, que entendemos que sí, va a ser así, así que yo estoy deseando porque los he escuchado ya y los he disfrutado sentados, de pie ya no me quiero ni imaginar con esa energía que supone estar ahí absolutamente pendiente, ¿no? Porque al estar sentado pues se puede reposar un poco, ¿no?
Eso, es verdad.
Pero al estar de pie tienes que estar ahí dándolo todo. Así que con muchas ganas de ver el experimento.
Bueno, dándolo todo tú también, Diana. No sé qué, si tienes mariposas antes del estreno en el estómago o no. Las mariposas ya las has dejado.
No, eso siempre me acompaña. O sea, el nervio de querer hacer lo mejor posible mi trabajo, eso nunca se va. Y sobre todo que es que si se fuese, yo creo que habría perdido el respeto por esta profesión y eso no creo que vaya a ocurrir nunca. El día que ocurra eso, dejaría de subirme a un escenario, ¿no? Porque el público se merece el respeto máximo.
Claro. Fíjate, Diana, que sé que eres una apasionada de la música en general, pero aquí vamos a ver a una Diana nueva. ¿Nos vamos a encontrar con otra Diana Navarro?
Hombre, quien me conoce sabe que me gusta navegar por todas las aguas posibles. Mi personalidad va a estar ahí. La novedad es que son los temas de Falla que nunca había incluido en mi repertorio, ¿no? Y que una vez más voy a poder hacer un papel como actriz en lo que es la versión del Amor Brujo, que va a ser la de 1915, y es la que interpretó a Candelas, ¿no? Entonces se va a hacer una especie de dramatización recital que esperamos que a la gente le guste y pueda comprender cómo es el amor brujo que a veces tenía diferentes lecturas y que desde luego esta lectura que propone Pedro Villora, que ha hecho esta dramaturgia, que va a ser Gonzalo de Castro magníficamente, al público lo va a dejar sorprendido como a mí me dejó conocer la historia.
Qué bonito. Oye, yo no sé, Diana, si después son 15 años ya en la música o alguno más.
Pues mira, son 17, 17. Desde que soy conocida, porque fui en 2005, pero yo llevo desde el año 95 cotizando a la Seguridad Social, o sea que son 27 años sí. Como artista, gracias a Dios.
Bueno, y Diana, cuando encontraste que era tu sitio, cuando te diste cuenta que era tu vida, yo no sé, a partir de ese momento, ¿cambió todo para ti?
Sí, bueno, es que fue un regalo, ¿no? Poder darme cuenta de que lo que más me gustaba en el mundo iba a poder ser mi medio de vida, ¿no? Y poder llegar a grandes escenarios, a llegar a toda España, el haber podido ir al extranjero, pero sobre todo conquistar mi país, ¿no? Que a mí me parecía
lo más difícil.
Sí, el sueño, ¿no? Y, y a 17 años después o 27 años después me parece un milagro poder seguir aquí. Y eso se lo debo al público, se lo debo a los medios que facilitáis vuestra ventana maravillosa e informativa para que yo todos los trabajos y todos los esfuerzos que hago los pueda promocionar, ¿no? Y el público que 17 o 27 años después sigue queriendo que esté aquí.
Pues mira, yo creo que cuando cumplas los 30, contando desde que empezaste, yo creo que lo tienes que celebrar en Madrid y haciendo un resumen de todas las cosas que has hecho, porque es que yo creo que eres de las personas que más han fusionado, ¿no? O sea, has hecho copla, flamenco, zarzuela, ópera, seguro que como aficionada ya lo eres. No sé, yo creo que estaría muy bien y que estuviera parte del Amor Falla, que yo creo que ha sido ya lo más de lo más en tu garganta, ¿no? O sea, yo te deseo mucha suerte, de verdad, Diana.
Nieves, eres parte de todos esos años porque siempre has tenido mucho cariño y has seguido mi carrera y yo te lo agradezco desde el corazón y como buena periodista que eres, intuitiva, has sabido percibir que estoy preparando algo. Pues sí, para los 30, 20 o 30 años, no sé si será exactamente, pero sí estoy preparando un documental sobre todo lo que yo he hecho en mi vida.
Claro, ¿y te están pero siguiendo, 50, o sea, te están siguiendo no, con cámara?
Estamos haciendo un trabajo, empecé antes de la pandemia a hacerlo con las saetas, pero después de la pandemia me replanteé todo y no sé hasta cuándo voy a estar aquí, así que estoy haciendo una recopilación de todo lo que una niña de un barrio humilde que se llama Welling, con la ilusión de ser cantante, de repente lo consigue y años después sigue. O sea, es un poco eso, una historia normal, de una persona normal que ha vivido cosas no muy comunes.
Y con una garganta prodigiosa. Diana, mucha suerte. Auditorio Nacional de Madrid, Sala Sinfónica, mañana a las 7:30. Por favor, si ustedes todavía no tenían plan para mañana, este es el plan. Diana, un beso y hasta siempre. Gracias y enhorabuena.
Gracias, preciosa. Gracias.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El fútbol no para y tampoco lo hace el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 7 menos cuarto en el 106, tenemos fútbol de primera.
Primero, el Atlético de Madrid, que necesita los 3 puntos en su objetivo Champions.
Una final también tiene el Getafe en Balaídos para lograr la ansiada permanencia. Otros 3 puntos de oro.
Tarde frenética que culmina con la visita a Pamplona del Real Madrid. El ansiado título de Liga está más cerca.
Sonido Onda Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
I can eat my dinner in a fancy restaurant. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya saben que a estas horas nos gusta echar un vistazo a las revistas y a la crónica social, y para eso están hoy aquí pues las tres más entendidas, como son Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
¡Ay, qué frío hoy, por Dios!
¡Qué frío, ¿verdad?
¡Ay!
Bueno,
Consuelo
Font, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, estoy bien, ya más tranquila, porque me ha pillado un accidente aquí esta tarde horroroso.
Vaya, pues sí que lo siento. Y Marga García, ¿qué tal, Marga?
Buenas tardes, señoritas, bien aquí, dispuesta a escuchar y a contar.
Muy bien, muy bien. Hay muchas cosas muy golosas. Por ejemplo, hablaremos del ajo al final, porque Marga, el ajo se impone, ¿verdad?
Se impone y tiene tantos amantes como detractores, ¿eh? Pero traigo datos súper curiosos que estoy segura de que ninguna de las tres lo sabéis. Pero os tenéis que esperar un poquito más.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues con ese misterio nos dejas, Marga. Vamos a hablar en primer lugar de la princesa Leonor, que está en un instituto, ha estado en un instituto, sí, de Leganés, en esta jornada que se está celebrando de ciberseguridad. Decía que sí, Consuelo, pues...
Sí, ha estado... Bueno,
adelante, es, adelante.
Bueno, su segundo acto en solitario. Ella se estrenó en marzo del año pasado en el Instituto Cervantes, y yo creo, si no calculo mal, que es su segundo acto en solitario. Pues se ha sentado, la hemos visto sentada entre los alumnos, porque era una jornada sobre juventud y seguridad en Internet, ciberseguridad, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en Leganés. Y bueno, la hemos visto mucho más mayor, porque claro, se ha quitado la mascarilla, porque desde hoy ya no era obligatoria en lugares cerrados, pues por ejemplo en colegios y demás. Entonces yo me he quedado sorprendida porque está mucho más mayor, ya sus facciones son las de una chica. Iba vestida, bueno, iba sin mascarilla, e iba vestida con una blusa blanca abullonada, bordada, un pantalón rosa y unas zapatillas blancas, o sea que iba muy ad hoc para la ocasión, para mezclarse entre los alumnos. Ha estado muy simpática, muy participativa, sentada en el aula, y bueno, y yo la he visto feliz, no sé por qué razón, porque por ahí hay algún rumor en la calle ahora.
¿Hay un rumor?
Hay un rumor.
Sí. Por favor, bueno,
ahora lo contamos, ahora lo contamos.
Efectivamente, hay un rumor, pero yo también
rumor
creo que
de,
es
un amigo especial,
bueno,
o algo así.
Bueno,
pues parece ser que incluso lo metió en la camioneta con los padres el día, el viernes, que hubo la fiesta sorpresa a Paloma Roca Solano por sus 70 años, y que ha sido también un poco el motivo de que los reyes no se hayan desplazado a Mallorca. Lo hizo el rey solo, antes del jueves, que venía Leonor. Ha habido, yo creo, dos motivos: la llegada de Leonor, que empezaba sus vacaciones el jueves santo, y luego, pues luego, ese cumpleaños 70 tan señalado de Paloma Roca Solano, donde, bueno, pues se celebró en el Soto de la Maroleja, y los reyes se trasladaron en una camionetita con la reina Leticia, los reyes, sus hijas, y había un chico joven con un chándal.
Del
Atlantic College, un chándal que ponía el escudo y las letras del Atlantic College, y que se montó en la vanet con los reyes y con Leonor y Sofía, y nadie sabe, todavía no está identificado.
A ver, Charo, cuéntanos.
Oye, hay una incógnita enorme sobre quién es este niño que llevaba esa sudadera con el emblema del Atlante. No sabemos si es un compañero del colegio al que ha conocido allí, por eso lleva la camiseta con el emblema del colegio, o bien es un regalo que ella le ha traído. Nunca
Efectivamente.
Se sabe.
Ah, ya te
entonces,
entiendo.
Entonces hay como mucha incógnita.
Sí,
mucho,
está de todo. Es la pregunta
años.
al millón. ¿Quién es ese chico?
Pues también podría ser un primo lejano, nunca se sabe.
Ah, bueno, que a lo mejor se trata de alguien familiar.
Yo creo que para 16 años meterlo ya en la furgoneta de la familia ya es un poco fuerte.
Efectivamente,
¿no?
Eso es lo que pensaba. Yo digo, ¿quién es este chico que le
pero
meten aquí en la furgoneta?
Si es de la familia, ¿no?
Claro, era el 70 cumpleaños de la abuela de Paloma Roca Solano. Entonces, el entorno es como muy familiar y muy como que no termina de prestarse mucho que sea un novio. Pero
no,
es
no,
verdad que
no, que pero
las,
es raro.
Las opiniones que hay y las voces que dicen que están muy informadas dicen que, oye, ¿que quién es este?
Bueno, pero pues ya estamos buscando,
ya
¿no?
Estamos, ya estamos. Nosotras dudamos, ¿eh? No lo tenemos nada.
No,
claro.
No. Dudamos, Charo. Bueno, siempre en la duda.
Es un poquito pronto.
¿Eh? Oye, ¿qué me decís? Porque tú que te fijas tanto en cómo viste la reina, las infantas, la princesa de Asturias, volvemos a la alpargata, fíjate. ¿Eh?
Claro, es que en cuanto hace bueno, hay que ponerse una alpargata porque es como más cómodo se va con eso, con zapato plano, con playeras, con deportivas. Pero la alpargata es algo que además te viste y te pone pues un poco elegante. Como ha hecho buenísimo estos días, pues hemos podido ver a la reina, como salen las fotografías que hoy publica la revista Hola, con un vestido rojo halter que le sienta de maravilla, sin mangas, claro, iba al sol, fantástica, y llevaba las alpargatas, claro que sí. Y luego también, pues mira, hay que decir que cuando han ido al centro de refugiados, que comentamos el otro día que iban a estar y cómo iba a ser esa visita, hemos visto que se han vuelto a vestir un poco con la tendencia de las flores bordadas, que es el motivo floral típico de Ucrania. Entonces, claro. Leonor eligió una blusa de Esfera, que es una firma de aquí española, entonces la puede comprar cualquiera porque son prendas
se agotó,
muy baratas.
¿No?
Se agotó. Pero bueno, reponen porque son tiendas que reponen mucho y que son prendas muy baratas y que se fabrican fácilmente. Entonces, esta blusa tenía todos los motivos ucranianos que se ven en las postales de los trajes típicos de allí.
O sea, llevaba camisa de esfera, haciendo ese homenaje a Ucrania, pero luego las bailarinas.
Luego llevaba unas bailarinas que eran de Carolina Herrera, que ya se las hemos visto en otras ocasiones. La reina Letizia iba vestida con una chaqueta y con unas bailarinas también, porque era un momento como muy, no de tacón, la verdad, y iba vestida de Hugo Boss. Leonor iba de Carolina Herrera. Y sin embargo ya la infanta Sofía pues iba mucho más informal y mucho más también de su edad, porque iba toda vestida de Springfield, que son las firmas que las niñas de su edad arrasan con ellas, porque en cuanto las sueltas en una tienda de esas salen cargadas de bolsas y te dejas allí la tarjeta.
Y, claro,
y extremadamente sobria la infanta Sofía. Yo creo que un poco para no quitar el protagonismo a esa blusa con guiño Ucrania de Leonor y a la presencia de Leonor, que hacía pues no la veíamos desde los premios Princesa de Asturias, o sea, era su primera aparición en España, porque en Navidades, como consecuencia de la oleada que hubo de COVID, pues no pudo oficialmente hacer ningún
acto.
Mira,
y otra cosa que ha llamado mucho también la atención de Leonor es que en la oreja izquierda llevaba un doble pendiente,
piercing,
de
sí.
Lo cual se deduce que se ha hecho un piercing, que se ha hecho un agujero nuevo en la oreja para llevar esos dos pendientes.
Y hoy lo llevaba doble,
porque inicialmente solamente
sí.
Tenía uno.
Sí, hoy lo llevaba doble, sí.
Hoy lo llevaba doble.
Al acto de Leganés.
El acto de Leganés, que insistimos, es un acto de donde se habla hablado de ciberseguridad y, por ejemplo, la técnico del INCIBE, Cristina Gutiérrez, de este Instituto de Ciberseguridad de España, nos explica el mensaje que han lanzado a los estudiantes y a la princesa Leonor.
Las principales situaciones de riesgo que puedan encontrarse están en lo que ven, en lo que consumen, esas informaciones que pueden ser falsas, esos engaños, también en el uso que ellos hacen de Internet, pues si no es un uso que puedan controlar, pues se convierte en un uso excesivo, ¿no? Y también, bueno, pues en los riesgos en las relaciones, ¿no? El contacto con desconocidos o situaciones de, por ejemplo, cibercontrol.
Pues esto es lo que nos explicaba y ha explicado también a la princesa y a los estudiantes Cristina Gutiérrez. Pero yo quería poneros también otro sonido, es este que tiene que ver con un fado tan precioso. Qué música más extraordinaria, ¿verdad? La de Portugal también.
Maravilloso.
Y todo esto para hablar de Luis Medina, que sin duda es uno de los personajes más buscados en las últimas horas. Y realmente se le ha encontrado en Portugal y Marruecos también, acompañado por su madre Natia Bascal.
Pues mira, efectivamente han pasado las vacaciones Natia Bascal y él juntos en la isla de Tavira, que está en el Algarve portugués, y es allí donde Natia Bascal tiene una casa. Y la verdad es que se les ha visto tristes, apesadumbrados, cabizbajos. Iban y venían para la playa y volvían a casa, pero siempre como mirando a los pies, mirando al suelo, o sea, muy preocupados. La preocupación, desde luego, es como que ha planeado sobre ellos, porque a ti, como madre de Luis Medina, pues claro, está sufriendo muchísimo, está reviviendo todo lo que en su momento revivió cuando su marido, del que se acababa de divorciar, saltó el escándalo aquel que lo llevó a la cárcel y que hizo que ella a sus hijos los cogiera y los mandara a internados fuera de Sevilla, incluso fuera de España y hasta fuera de Europa, porque Luis Medina tuvo un tiempo también en Pensilvania. Entonces, toda esta angustia la está volviendo a vivir, y eso es algo que la tiene pues destrozada. Ahora, desde este lunes, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado que le impongan una fianza especial de casi 1.000.000 euros, 900.000 euros, para asegurar todas las responsabilidades económicas de esta causa, del pelotazo de las mascarillas famoso. Y bueno, pues la verdad es que no levantan cabeza, ni el uno ni la otra. Y entonces, lo que sí que también hay que decir es que la relación que tuvo con su padre, a Luis Medina, le marcó mucho, que es un niño que hoy pues es un heredero de una gran fortuna, pero que ha vivido unas etapas que le han, a lo mejor, llevado...
Tiene 400 euros o menos.
Tiene 237 euros
en su cuenta bancaria, ¿no?
Lo que pasa es que es el heredero de una gran fortuna, porque ha heredado muchísimos millones de su abuela, la duquesa de Medinaceli, Mimi Medinaceli, que recordáis que falleció y que era la presidenta de la Fundación Medinaceli, que hoy dirige su hijo, el duque de Segorbe. Bueno, pues ahí han tenido un lío familiar, pero él de ahí se ha llevado también una buena parte de la herencia, porque se han repartido entre los hijos vivos y los nietos de la duquesa de Medinaceli pues casi 100 millones de euros, que era el patrimonio de ella. Entre lo que han repartido y luego unas diferencias que han tenido con respecto a ese reparto de la herencia, porque los nietos han considerado que la masa a repartir debía ser mayor, al final han tenido unos juicios y han ganado, el Tribunal Supremo les ha dado la razón, y entonces Luis Medina, además de lo que ya tenía en patrimonio, que tampoco creo que se lo haya gastado, va a recibir ahora otros 4 millones de euros.
Claro, pero creo que ya han pedido que de ese dinero que va a recibir, ¿no, Consuelo?
Sí, el PSOE ha dicho, efectivamente, que ha pedido dinero, que se investigue la herencia, claro, de su abuela, para, de alguna manera, pues embargar por si hay una posible fianza y demás. Y luego después también el Ayuntamiento de Madrid ha pedido una fianza de 1.100.000 euros para, bueno, pidiendo que se investiguen sus bienes y se rastreen sus cuentas. O sea, Luis Medina está acosado. Hay que decir que, como efectivamente, como ha dicho Charo, se fue a Portugal, a Tavira, con su madre, pero empezaron a ir paparazzis, se sintió acosado y se marchó a Marruecos, a la localidad de Sabira, que está está cerca de Marrakech, al oeste de Marrakech, a casa de un amigo suyo, y ahí sí que pudo disfrutar de calma, porque ahí no le pudieron descubrir los paparazzis. Pero sí está muy afectado, sobre todo porque, como ha dicho Charo, bueno, pues le trae tristes recuerdos de todo lo ocurrido con su padre, que, por cierto, al final estuvo en la cárcel, pero no se pudieron demostrar los delitos. Lo que sí es cierto es que acabó suicidándose.
Sí, una tragedia, la verdad. Pero fíjate que me sigue sorprendiendo lo de los 237 euros. Si me decís,
bueno,
que
se había comprado un yate de 300 yate y pico mil euros, sí, y luego había metido 400.000 euros en un fondo de inversión.
Ya,
o
pero
sea,
el fondo de inversión
no...
también se lo han intentado, ya está liquidado ese fondo de inversión, porque también se lo podían haber embargado. Sí. No tiene ese dinero, ha desaparecido. Lo que,
bueno,
sí que le han embargado,
por eso
es
dicen,
el barco, aunque dicen algunos que,
claro,
estaba en Puerto Franco, en Gibraltar y no sé qué. No, el barco ya ha sido embargado.
Hay algunos que dicen que podría estar, podría haber sido un alzamiento de bienes, pero bueno, esto hay,
sí,
que demostrarlo.
Son palabras mayores,
Podemos,
claro.
También Unidos Podemos, que está como el PSOE presentado que se ha presentado como acusación particular, pide que se, bueno, pues que se investigue un posible lanzamiento de bienes, efectivamente.
Hombre, lo que sí que hay que ver, por ejemplo, es que de todo este dinero que él recibió, este millón de euros que recibió de esta empresa malasia, que además hay que decir también que la Fiscalía Malasia ya ha advertido a la Fiscalía Española que los empresarios malasios no van a colaborar con la Fiscalía Española en ningún asunto y que pues no deben considerar que han hecho nada mal y que no piensan participar en esta investigación. Entonces sí que hay que decir que de ese millón de euros que Luis Medina cobró, él hizo varios pagos, saldó algunas deudas y hay tres organismos oficiales que son la Tesorería de la Seguridad Social, el Ayuntamiento incluso de Madrid y la Agencia Tributaria que le embargaron pues hasta, me parece que fueron casi 12.000 euros porque él tenía deudas anteriores con todas estas instituciones, organismos.
Luis Medina, yo no sé tantos millones de que se hablan ahora, quizá, pero hasta hace poco vivía de prestado de la caridad de un amigo millonario en la calle Almagro de Madrid que le había cedido un piso, te estoy hablando hace 3 o 4 años, o sea que no sé yo muy bien decir, a veces hablamos también de millones con demasiada, ¿no?, alegría, porque yo la noticia que tengo es vamos, además este hombre era muy amigo mío y me decía, mira, tengo a Luis y tal, en un duplex muy bonito y tal, y bueno, pues le he dejado el piso y está viviendo allí. Es decir, un chico que tiene tantos millones tampoco vive de prestado, digo yo.
Ya, no sé. Claro. Bueno, pues habrá que investigar,
claro,
habrá que ver.
Porque la herencia de la abuela, desde luego, esa herencia existe.
Sí, está. Entonces, de todas maneras en un juzgado. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto ha habido reparto, porque todavía está en un juzgado de Sevilla. Ahí hay muchas disensiones entre los herederos. Como sabéis, además, estaba peleadísimo el duque de Segorbe con el resto de los hijos, bueno, ahí hay un lío familiar importante y yo no sé hasta qué punto ya se ha hecho un reparto firme de la herencia de la duquesa de Medinaceli.
Bueno, yo quiero que Marga García nos diga el secreto de la longevidad de Isabel II. Mañana cumple 96 años, Marga.
La gran reina madre, bueno, reina madre, ¿no? La reina Isabel, 96 añazos. Pues tiene su secreto, como todo, aunque yo creo que la genética es el número uno, ¿no? Hay que olvidar, claro, que su madre ya murió con 101 años, ¿no? Ella es una mujer, la reina Isabel es una mujer de rutinas y a menos que tuviera que asistir a algún evento, ella se retira a las 6 de su habitación, cena a las 8 y tiene como norma no consumir ni patatas, ni arroz, ni pasta para cenar, solo platos sencillos con pollo y ensalada. Ella jamás ha fumado, lo hemos dicho aquí alguna vez, Isabel II perdió a su hermana, a su padre, a su tío, a su abuelo y a su bisabuelo, creo recordar, por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, o sea que ella huye del tabaco, es otro de los motivos quizá de su gran longevidad. Luego ese esfuerzo, ¿no?, como dice ella, de tener que agradar siempre, ella se lo ahorra. Porque dice que se lo ahorra, dice que la genera mucho estrés. Ella es como es, caiga quien caiga. Siempre ha elegido hacer ejercicios con los que disfruta. Hasta hace poco la hemos visto montar a caballo y dar largos paseos por los alrededores del castillo de Windsor con sus Yorkies, por los que siente pasión. No sé si sabéis que sus perros, sí, duermen mejor que muchos, duermen en unos cestos de mimbre, acolchaditos, con sábanas suaves, que además renuevan a diario. Yo a diario no cambio las sábanas, no sé vosotras.
Claro.
Pero sí, los perros de la reina
tienen sus sábanas diarias,
sí,
cambiadas.
Y toman comida fresca preparada por el personal de cocina del Palacio de Buckingham, o sea que son sus perros son su gran pasión.
Oye, Marga, una cosa, has hablado de que ha dejado el tabaco, pero ¿no le ha molestado mucho dejar el dry martini?
Bueno, yo no sé si lo ha dejado.
Porque la reina madre era una pecera. Yo sé que hace poco un reportaje y se tomaba, se bebía.
Sí, es verdad.
Un vermú,
sí.
Un dry martini antes,
sí,
de comer, vino.
Sí,
y luego por la noche repetía otro dry martini de aperitivo, vino y después una copa de Moët Chandon.
Y su cóctel Dubonnet, ese que,
claro,
vamos, por favor.
Dubonnet.
Bueno, sabéis que tiene su propia ginebra, que ha comercializado su propia ginebra. Entonces, por un módico precio de 40.
A mí me han dicho que le ha molestado mucho que los médicos le quitaran el dry martini.
Yo creo
que
se lo sigue tomando, ¿eh?
Claro, porque el dry martini es muy seco, ¿no?
Por favor,
seco,
sí,
¿no?
Sí, se muere de asco uno, ¿no?
Si la quitan ya de todo, ya.
Se quitan todo.
Sí. Ella. Aparte, yo no la he probado, pero bueno, esta ginebra que tiene un sabor por lo visto real, como etiquetan los expertos, porque muchas de sus notas cítricas y herbales provienen de los productos botánicos recolectados en los jardines
del palacio. Así que si tenéis oportunidad, yo no sé si viviréis 96 años, pero si tenéis oportunidad...
Y en
vamos
sus condiciones.
Y en esas condiciones, efectivamente. Luego los dulces, también ella es una caprichosa de los dulces, pero como dice, con moderación.
Por eso, porque dicen que el dulce no es saludable, ¿no?
Bueno, depende, ella... Depende, Nieves, depende. A veces te da la vida, un dulcecito.
Sí, chocolate, un poquito, una oncita, eso está bien.
Y fíjate, Isabel Preysler, que no hace más que comer todo chocolate, que es su pasión, fíjate cómo está de bien.
Sí, pero luego está un día en la cama sin comer, solo zumos, o sea que no me gusta esa dieta.
Oye, y el secreto de Isabel II, dormir 7 horas mínimo. Oye, que
eso yo creo que deberíamos de intentar hacerlo todos. El descanso, sí, yo también, yo gracias a Dios, caigo como un plomo y duermo como una princesa. Yo siempre digo, yo duermo como una reina.
No se echaron, pero yo no.
Yo duermo fatal, para que lo vea.
El mejor regalo de cumpleaños de Isabel fue a verla su nieto Harry, el Jueves Santo. Sí. O sea, que estuvieron allí Harry y Meghan, que hicieron una escala, iban a La Haya, los Invictus Games, que son estos juegos que patrocina Harry, de veteranos de guerra discapacitados. Y bueno, allí estuvieron con ella, haciendo una escala inesperada en Londres. También se reunieron con su padre, con el príncipe de Gales, pero parece que la reunión no fue tan agradable como la de la reina. Y luego decir un poquito que, bueno, mañana ya sabéis que la tradición inglesa es que haya en el cumpleaños del rey, en este caso de la reina, pero la inició la tradición su padre, Jorge VI, de celebrar dos cumpleaños, el oficial y el privado. Mañana toca el privado, o sea que seguramente la reina en Windsor lo celebrará pues con parte de la familia real que van a felicitarla. Y el segundo este año va a coincidir, normalmente coincide con el Tropping the Colour, pero este año va a coincidir con las celebraciones de su jubileo de los 70 años en el trono. Madre, o sea que va a ser un cumpleaños muy sonado, va a durar del 2 al 5 de junio. Y bueno, va a haber de todo. Se va a celebrar el Tropic de Color, que es un desfile militar muy importante. Luego habrá una misa en la Catedral de San Pablo el día 3 de junio, un concierto con muchas celebrities el 4 de junio, y el 5, por las calles de Londres, desfiles de circos, de payasos, de magos y de todo, y también se podrá visitar, que hasta ahora no han estado abiertos al público, los palacios o los castillos de Balmoral y Sandringham. O sea,
la reina espera que Harry y Meghan, que les ha invitado que estén en el balcón de Buckingham, y que lleven a sus niños y que enseñen al pueblo británico también a esa pequeña Lilibet que todavía nadie le ha visto la cara.
Acercamiento total de la familia. Vamos a hablar del corazón de un queridísimo compañero como es Boris Izaguirre, que se recupera después de una intervención de corazón. ¡Ojo!
Pues efectivamente, y además es que lo ha comunicado él mismo. Fíjate que hace unos días, precisamente el Domingo de Ramos, él a todos sus seguidores de Instagram y a todos sus fans les anunció que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica para extirpar una placa de las arterias, en la arteria carótida, por lo visto. Entonces, por lo visto, ha estado unos días en observación, después ha tenido lugar esta intervención que se lo han realizado en la clínica Ruger, y bueno, la conclusión es que todo ha resultado fenomenal.
Me alegra muchísimo.
Y lo que han evitado es que en el futuro pueda existir un riesgo grave cardiovascular, porque podía haber sido un riesgo grave.
Fíjate, pero seguro que ha salido de una revisión médica, ¿no? O sea,
él
ha hecho mucho hincapié en que nos hagamos revisiones, sobre todo que la cardiovascular es una de las más importantes para evitar futuras lesiones irreparables de corazón.
Claro, bien hecho.
Sus seguidores, sus 600.000 que tiene, están apoyándole a tope, porque claro, contarlo le da mucha visibilidad al tema.
Pues ya tenemos que concluir y lo hacemos desde luego hablando de algo que nos habría prometido Marga, que tiene que ver con el Día Internacional del Ajo, ¿no?
No sé si lo sabíais,
que se entere Victoria Beckham.
Ni Victoria, ni la reina madre, que es una de los personajes que tiene como regla no comer ajo, y la cocina de palacio tiene orden estricta de no incluirla en ninguno de sus platos. Pero ¿sabíais que un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina de Praga y de la Universidad de Stirling en Reino Unido ha descubierto que el olor corporal de los hombres que comen ajo habitualmente habitualmente, resulta muy atractivo para las mujeres.
Ahí va. Esto no lo sabía.
No sé qué decirte.
Yo tampoco. Sí. Yo
no me gusta. Oye, hay que decir que Victoria Beckham, ella cuenta que eso del ajo no lo dijo nunca.
Sabemos que su marido no toma ajo.
No sea que huele, pero yo creo que David Beckham tiene que oler bien siempre.
Da igual, aunque coma ajo ese señor. Sí. Pues sí, el ajo podría tener no solo beneficios para la salud, sino también para el atractivo masculino. También puede influir que el ajo aumenta el deseo sexual en los hombres y eso les convierte en conquistadores a lo mejor un poquito más elegantes.
Va a ser eso.
Que se ha perdido la elegancia, por favor, desde aquí.
Oye, pues entonces para los maridos, ahora lo que tenemos que hacer en lugar de regalar un Chanel es regalar ajo.
Ajo, nada que bien, más que ajo.
Esto para la crisis nos viene fenomenal.
Una ristra de ajos, está muy bien, sí. La verdad que la diferencia económica es importante.
Pues viva el ajo, con el ajo concluimos. Ponga un ajo en su vida, parece ser que nos dice Marga que es muy saludable. Así que Marga García, Charo Carracedo, Consuelo Font, gracias. Y con gracias. Vuestra información concluimos por hoy. Nada más, que disfruten de la tarde, cuidado con el frío y mañana más, será ya a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC. Wanna be my